Bueno, ya estamos en la columna con Matías Muñoz. Bienvenido, Matías, a este nuevo formato de columna en Citas, siempre reinventándote. Siempre es un placer para nosotros darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola a todo el equipo, chicas, ¿cómo andan? A los oyentes también, un año nuevo, marzo, una nueva oportunidad, como veníamos hablando en las redes los días anteriores. Y además, bueno, arrancamos con el amor, así que arrancamos el año con todo, parece que la gente quiere hablar de amor.
La verdad que sí, fue el tema. Vamos a contarle a la audiencia que hicimos una encuesta por Instagram. Sofi, te paso la palabra para que la describas.
Dale, bueno, hola Matías, voy a contarle a la audiencia, Sophie, que pusimos una encuesta en las redes para consultarle a la gente sobre qué temas querían hablar. Y bueno, entre tres que propusimos, que el primero era, estamos arrancando el año con poca energía, ¿cómo hacemos? El segundo que propusimos fue relación familia y escuela, ¿cómo andamos con eso? Y el tercero, que fue el elegido, es estamos criando y eso le quita energía a la pareja, ¿no? Algo así. Y salió elegido ese tema, así que bueno, estamos arrancando con el amor, como dijiste.
Vamos por el amor y vamos por la intención de la gente que quiso hablar de eso. Por ahí solo hago una intro y voy charlando con ustedes y sé que hay algunas preguntas de los oyentes ahí, pero creo que me serviría arrancar por esto, ¿no? Después de tantos años de estar juntos en la radio, supongamos que ustedes, yo y los oyentes fuésemos una pareja, ¿no? Le pedimos a la otra parte, que son los oyentes, que muestren su intención, ¿no? Que muestren su motivación, de qué quieren hablar, qué quieren de nosotros, qué sería la otra parte, y algo de eso vamos a hablar en la pareja, ¿no? Yo quiero partir de un escenario que voy viendo con cierta preocupación en mi trabajo, que son incluso parejas muy jóvenes, con el recién nacidos los hijos, que se separan porque algo empieza a ser descuidado, que es el vínculo, y por ese escenario donde la crianza lleva tanto tiempo y lleva tanto deseo y lleva tanto cuerpo también que ponemos para criar un hijo, que la pareja empieza a ser descuidada, ¿no? Frente al trabajo, los hijos, algún hobby personal, y la pareja empieza a ser síntoma, como todo descuido, y entonces empieza a haber algunos síntomas como silencios o distancia en la sexualidad o gritos o insatisfacción, que puede ser que ella o él lo vayan denunciando, pero el que tiene el síntoma es el vínculo muchas veces. Entonces hablar un poco de ese escenario donde la crianza de los hijos nos consume casi toda la energía. Y en esta parte donde la pregunta es, bueno, ¿cómo volver a que la pareja esté puesta en su lugar, ¿no? Yo creo que primero es la pareja y después es la crianza, porque ese buen amor nos puede dar la fuerza necesaria para criar un hijo. A veces cuando criamos hijos, los que estamos en pareja hemos hecho exactamente lo opuesto, ¿no? Primero los hijos y el tiempo libre para la pareja. Yo creo, después de tanto tiempo de tener una pareja en mi vida personal y de trabajar con parejas, que ojalá podamos revertir esa tendencia que todos hemos hecho y sepamos que primero la pareja, porque eso nos va a dar la energía disponible para después criar un hijo, y además que el hijo necesita ver ese amor de los padres, ¿no? Así que este es un poco el postulado para el inicio, de que hablemos de qué implica para cada uno de nosotros que la pareja esté en primer lugar.
Qué bueno esto que decís, Matías, porque lo que acabas de decir, todas las cosas que atentan, entre comillas, contra la pareja son cosas buenas. Vos dijiste, bueno, un hobby que lleva mucho tiempo, o mismo la crianza de los hijos, uno como que se justifica, no justificamos, lo voy a poner en primera persona, porque lo que estás haciendo que le quita tiempo a la pareja, crees que es bueno. O sea, o como tu pareja coincide con ese valor, entre comillas, de ocuparte del chico o de ocuparte de tus hijos, crees como que estás habilitado y de alguna manera das por sentado de que la pareja siempre va a estar, o que cuando vos vuelvas va a estar ahí. Uh-huh. Y es como que ese dar por sentado, uh-huh, por ahí es el peor, la peor amenaza, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo cuando el jardín de mi casa no lo cuido, empieza a crecer el pasto, aparecen los yuyos y se complica, ¿no? Uh-huh. Y como cualquier vínculo, ¿no? Entonces, el amor necesita de nuestra intención, ¿no? A mí me gusta decir algo así, como que el amor necesita de la disponibilidad. Y lo que no tiene nuestra intención o no tiene nuestra disponibilidad empieza a perder fuerza, ¿eh? Algo deseado tiene fuerza, ¿no? Algo mirado tiene fuerza. Y algo que no es mirado y algo que no es deseado, o que me olvido ese deseo, que lo reprimo, que lo disocio o que lo enfrío, empieza a perder fuerza, ¿no? Entonces la pregunta para los oyentes quizás es, bueno, que podamos tomar conciencia y hacernos la pregunta de de si estamos disponibles para la pareja, ¿no? Tenemos la intención de poner ese deseo ahí, o como decía Elisa recién, tenemos esta ilusión de que, bueno, la retomaremos 10 años después y todo va a quedar intacto, ¿no? 10 años después creció mucho el pasto y puede estar complicado transitar por ahí, ¿no?
Matías, acá.
Entonces, sí. La pregunta acá tiene que ver con la disponibilidad. Perdón, Sofía, pero esto de que nos preguntemos lo que estamos escuchando y me lo pregunto yo y hago memoria, tengo una pareja. ¿Cómo son esos momentos donde sentimos que la disponibilidad la tenemos para otra cosa, ¿no? Y que en el fondo no tenemos ese deseo puesto ahí? Y ahí yo creo en la toma de conciencia y creo en la voluntad. Creo que es un acto de conciencia, de darse cuenta y de poner la voluntad ahí, ¿no?
Matías, acá Sofía, me quedé con
Hola,
esto.
Sophie.
Hola, me quedé con esto que decías de volver a darle el lugar a la pareja, ¿no? Volver a ponerla en un lugar sano. Y me hace pensar que en realidad quizás no tan, a veces cuando nos pasa esto con la pareja, hablo en lo personal, pasa esto de que sentís como un reclamo, ¿no? Una demanda más de todas las que tenemos en el día a día. Pero con esto que vos decís de volver a ponerlo en un lugar, a la pareja en el lugar que corresponde, quizás tenga que ver con preguntarnos también sobre nosotros mismos, ¿no? Ponernos de nuevo en ese lugar donde nos merecemos de disfrutar de esta pareja, ¿no? Esto de tomar la fuerza para criar, ¿no? Los que estamos criando siempre escuchamos de que primero hay que cuidarse a uno mismo para poder después cuidar al otro, ¿no? Y bueno, me suena esto de poder elegir esto de yo me merezco esto de tener una pareja y disfrutar ese tiempo, ¿no? Como una obligación. O sea, cambiar esta darle esta vuelta que si no, creo que se lee muchas veces como una demanda, ¿no?
Me gustaría tomar mucho dos palabras que trajiste, Sofi, ¿no? Una es exigencia y otra es merecimiento. Cuando el vínculo se transforma en una exigencia, en una demanda más, en algo que yo evito porque todo el tiempo me exigen, o yo soy el exigido o el exigente, bueno, quizás alguna de las dos partes no está tan disponible, ¿no? Entonces la otra parte se pone a exigir y la otra parte se siente exigida. Si vamos al merecimiento, o sea, que en el fondo nos merecemos un buen amor y que nuestros hijos se merecen un buen amor y que el chico va a querer buscar ese amor de los padres entre sí, ¿no? Y mientras que esté el amor de pareja, el chico lo va a poder absorber, y si el amor se termina, bueno, va a querer que sus padres se amen como padres, ¿no? Ese amor parental. Pero quiero tomar esto del merecimiento, ¿no? Porque las investigaciones ya son bastante rotundas, ¿no? Que el buen vínculo genera salud psicofísica, ¿no? Entonces que un buen vínculo nos genera endorfinas, y que un buen vínculo nos genera cuidado personal, y que un buen vínculo nos genera menos cansancio físico. Entonces, el amor nos puede sacar de ese agotamiento. A veces creemos que es al revés, ¿no? ¿Cómo no agotarnos para tener tiempo para la pareja? Yo creo que es al revés. O sea, el tiempo de amor nos puede dar menos agotamiento. Pero parto de esto que vos decís del merecimiento, porque si no, es tal cual, es una nueva exigencia y uno no quiere estar en un lugar donde está todo el tiempo siendo exigido, ¿no? Por eso creo que la pregunta para mí del millón acá es si él y ella tienen ganas de dar, ¿no? Tienen ganas de dar, estamos disponibles, ¿no? Y si está puesta ahí la intención, ¿no?
Hola, Matías, soy Angie, ¿cómo estás?
Hola, Angie.
Bueno, estaba escuchando atentamente y digo, también será importante la forma en que se pide, ¿no? O que se genera como esas ganas de encuentro, porque si no, como decía Sofía, a lo mejor pasa que uno se siente como que es otra cosa más a responder, o como una exigencia que está como, ¿no? Como más en un tema de comunicación, de saber pedirlo de una manera que no suene así, ¿no?
Sí, ¿por qué se apaga esa disponibilidad, ¿no? ¿Por qué uno va estando menos disponible? Un escenario posible es ese, que haya un juego en la pareja, una dinámica de exigente-exigido. Entonces el supuestamente exigido se va a ir apagando, va a ir evitando, porque no quiere estar en ese lugar. Pero Pero por eso yo prefiero partir de uno y no del pedido del otro, ¿no? O sea, que el otro puede decir, che, necesito que vayamos al cine, necesito que me mires, necesito que hablemos. Creo que es un pedido súper válido y la forma ahí, como decís, Angie, va a ser muy, muy cuidadosa. Pero yo me gustaría que la parte pedida también se pregunte, ¿qué pasa que le están pidiendo todo el tiempo algo? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre desde uno?
Matías, acá nos llega de un oyente que dice, ¿qué pasa cuando sentís que le importan más los hijos que la pareja?
Y bueno, tenemos un problema, y yo me tomaría un mate, me tomaría un café.
Un whisky.
Y decir, sí, me parece que tenemos, sí, un whisky.
A las 3 de la tarde con hielo.
Yo en los talleres de pareja que a veces hago con los que son virtuales, digo, salvo los que tengan problema del alcohol, pero todos los demás, ábrase un tinto. Porque estos temas con un tinto se digieren. Porque el enunciado primero es, che, tenemos un problema. Yo siento que los chicos te importan más que yo y creo que tenemos un problema. Necesito saber si es un problema para vos, porque primero tenemos que ver si compartimos el diagnóstico, ¿no? Si de la otra parte me dicen que sí, bueno, hay mucho por trabajar, pero por ahí la otra parte no lo ve, ¿no? Entonces también la disponibilidad se va perdiendo por desacuerdos en la sintonía, por enojos crónicos, por orgullos, por perfeccionismo, porque no me animo a pedirte algo. Y en algunos casos la disponibilidad se pierde porque el amor se terminó. Pero antes de eso hay mucho por hacer, ¿no? Lo que yo veo en mi trabajo es que la disponibilidad a veces no está por enojos crónicos, pero el deseo sigue estando, el amor sigue estando, o porque alguien no se anima a pedir, pero el amor sigue estando, ¿no? O sea, hay muchas veces el amor está, pero las dos personas no se sienten disponibles para ese vínculo, y ahí yo creo que hay mucho por trabajar.
Ahora, es algo que ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero decilo vos mejor. Una familia en la que el amor de uno de los padres es más, digamos, entiende que es más importante el de los hijos que el de su pareja, digamos que no es una familia ordenada en algún punto, o hay un problema, no sé, porque vos dijiste problema. Por ahí esa persona no lo vive como un problema, no sé, le sale así.
Sí, sí, los chicos van a tener un muy buen papá o una muy buena mamá. No van a tener un modelo de amor de pareja. Van a tener un muy buen papá, que es un montón, o una muy buena mamá, que es un montón, pero les va a faltar el amor de pareja. Ese modelo no lo van a tener. Y van a tener el modelo de una de las dos partes, sea ella o sea él, reclamándole toda la vida a la otra parte que no está disponible, ¿no? Entonces, si yo estoy en esa familia, riesgo que yo crezca pensando que el amor es alguien insatisfecho y alguien que mira para otro lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es un problema en ese sentido. La buena noticia es que el chico va a tener una buena madre y un buen padre, que es mucho para la vida.
Sí, pero
bueno, me falta la otra pata, ¿no?
En muchas columnas vimos, perdón que te interrumpo, pero en muchas columnas vimos lo importante que era para el adulto, ¿no? Para ese chico que después va a ser adulto, como salir con un modelo de amor de padres, ¿no? Porque eso también les da las herramientas para salir al mundo, para buscar a alguien, ¿no? Para formar su propio proyecto. O sea que bastante problemático eso.
Y por ahí, viste, Ansi, alguno de los oyentes está pensando, sí, pero ¿por qué no resulta tan fácil, no? ¿Por qué no es fácil mirar a la pareja primero? ¿Por qué todos los que estamos en pareja sabemos que si nos distraemos, esto nos cuesta mucho, no? Y a mí me gustaría abrir ahí un poco, ¿no? Porque mirar a la pareja, por un lado, es mirar a la emoción. Si yo miro a la pareja, miro a las emociones, y a algunos nos cuesta mirar las emociones. Mirar a la pareja también es mirar la desilusión, porque no estamos más enamorados como al principio, porque tenemos que amar al otro como es un trabajo enorme. Mirar a la pareja es mirar mi sombra, porque en este vínculo va a aparecer mi parte más difícil. La pareja denuncia lo que a mí me cuesta, entonces mirar a la pareja también es mirarme a mí. Pero bueno, por suerte mirar a la pareja también es mirar a la salud, ¿no? Yo los invito a los oyentes a que nos terminemos de convencer los que estamos en pareja que nos puede costar la emoción, nos puede costar la desilusión de que el otro no es exactamente perfecto ni nosotros para él, nos puede costar mirar un poco esta sombra nuestra, pero el alma y la mente van a estar mejor con amor, digamos, ¿no? Y esto lo quiero decir porque nos vamos a enfermar menos, no significa que no nos vamos a enfermar. Hay gente con muy buenos amores que lamentablemente se enferma, pero la disposición va a ser a un mejor funcionamiento del cuerpo y de la mente, y esto ya hoy en el siglo XXI, ya hoy por suerte es una verdad, ¿no? Entonces, bueno, mirar a la pareja también es mirar a la salud, ¿no? Para que funcione bien, por supuesto, ¿no?
Qué interesante esto lo que decís, Matías. Ahora vamos a la gente que está escuchando esta columna. ¿Cómo puede empezar? O sea, hablaste de dos cosas que me dejaron pensando. Uno, de los enojos crónicos, de eso que cuando uno empieza a profundizar como que vuelve a salir y vuelve a salir como esa cosa pendiente no resuelta. Y la otra cosa que dijiste que también me olvidé, es esa especie como de disponibilidad que fácilmente uno la puede como llenar de cosas en la corrida de la diaria, digamos. Y, digamos, ¿cómo haces para...? Porque en el fondo hay que hacerse cargo de todo esto que acabas de decir, de la sombra propia, de la desilusión del otro, de la emoción o del contacto con las emociones. Entonces, ¿cómo haces para habilitar más esa disponibilidad para todo esto que te cuesta? ¿Qué nos dirías a los adultos que estamos escuchando esta columna, más allá del rol que ocupe en cada pareja? ¿Cómo le dirías que de ese primer pasito hacia esa disponibilidad?
Imaginemos una pareja de, no sé, 6-7 años de matrimonio, que ya ha tenido 2 hijos.
Están en luna de miel, Matías, háblame de la de 20.
O 3. Bueno, vamos a suponer la de 20, que está con la crisis de 2 adolescentes, con uno de 20 y pico, ya hablaremos porque algunos oyentes están pidiendo hablar cuando los hijos no se van de casa, y han tenido un hijito de 8 o 9 que todavía está en la primaria y están completamente tomados en Argentina con un 100% de inflación, trabajando los dos, educando hijos, tratando de sostener una familia, y encima escuchan a alguien en una columna que les pide que pongan primero a la pareja, y deciden en un acto heroico ir a tomar algo juntos o salir a la plaza, y los primeros 10 minutos son tremendamente incómodos, ¿no? Porque hace 10 años que no estamos vos y yo solos 15 minutos, y yo creo que hay que hablar de esa incomodidad. Lo mejor sería abrir la vulnerabilidad, ¿no? Che, a mí me está costando un montón esto. ¿A vos? Qué incómodo es estar ahora juntos con un vino de por medio y sin hablar de los hijos, ¿no? Porque a veces las parejas salimos y de lo único que hablamos es de los hijos. Yo creo que el desafío, viste, ahí es abrir la vulnerabilidad, que para mí es lo más difícil y es lo que más conecta. Y por ahí eso es decir, che, yo te invito a un cine juntos o te invito a ver una serie juntos, los chicos están dormidos, pero si llegamos a apagar la tele un rato, esto va a ser un poco incómodo para los dos. Porque no sabemos qué hacer, si tener relaciones sexuales, si hablar, si acariciarnos, si ofrecernos algo para tomar. Y bueno, por ahí hay que atravesar esa incomodidad, ¿no? Y puede unirnos mucho, decir, sí, qué raro esto, ¿no? Qué raro esto. Yo creo en eso más que en el hábito forzado de, bueno, vamos sí o sí, ¿no?, a salir juntos y hacemos como que esto es lo más natural del mundo. O sea, ustedes hablaban, creo, de la amiga de alguno de ustedes que se había puesto una vez por semana a salir con el marido. A mí me parece que ese hábito medio voluntarista puede dar muchos frutos si incluye la vulnerabilidad. O sea, si incluye de, che, mirá, tengo un par de entradas, por ahí te estoy incomodando, o yo estoy incómodo, ya la saqué, vamos, ¿no? Y animarse a esa incomodidad, ¿no?
O sea, sería tu consejo, digamos, hablar de esa incomodidad. O sea, decir... Está pasando, sí. O sea, ponerlo sobre la mesa, hasta incluso ahí.
Sí, sí, no sabes la locura que me acabo de mandar. Acabo de sacar un hotel para una noche el fin de semana. Estoy muerto de miedo, no sé cómo nos va a ir, pero tengo ya hice la reserva, vamos, dale, ¿no? Y vamos a lo heroico, y vamos a jugar a los novios como hace 20 años, y saquémonos la expectativa de que sea la mejor noche de nuestras vidas, muy probablemente no lo sea, pero bueno, dale, vamos a la aventura de una noche de hotel, ¿no? Y veamos a ver qué pasa, ¿no? Pero para eso los más perfeccionistas tenemos que sacarnos toda la ilusión de que va a ser la mejor noche de la vida, ¿no? O sea, vamos a transitarla como se pueda.
Y Matías, ¿qué pasa si alguien te escucha ahora y dice, pero yo ni loca hago eso, pues estoy a años luz de querer hacer eso? Ponerle que vamos a ponerlo así. ¿Qué pasó previo ahí?
Yo vuelvo a lo de...
Vamos al banco de la plaza.
Yo vuelvo a lo del principio, ¿no? Algo vale en mi vida si yo tengo intención. Algo vale para mí si yo pongo la intención. Y la intención se puede llamar, te paso a buscar por el trabajo y me acompañas al súper y nos tomamos un mate a la vuelta en el auto. La intención puede ser, para ustedes que viven lejos, 100 kilómetros en el auto y dale, acompañame y vamos juntos y vemos cómo nos va, ¿no? O sea, algo vale si tiene mi intención. Si no tiene mi intención, va perdiendo valor. Entonces, que cada pareja de las que nos está escuchando se fije hasta dónde o cuál es su intención, pero creo que esto se alimenta con deseo, ¿no? Se alimenta con intencionalidad.
Hay una película de Meryl Streep que actúa con Tommy Lee Jones que se llama ¿Qué voy a hacer con mi marido? Que la recomiendo porque habla justo de esto. Son una pareja de 31 años de matrimonio que están desconectados y como que ella quiere reconectar, él no quiere saber nada. Y bueno, y ahí van. Está buena el argumento.
Claro, y ese él no quiere saber nada, en el peor de los escenarios para la pareja sería que a él se le haya acabado el amor, que no lo vamos a poder sacar de abajo de un pozo de petróleo, ¿no? Si la persona está segura de que eso se acabó, lamentablemente esa pareja como pareja ha llegado a un fin. Pero muchas veces lo que yo veo es que el amor no se ha terminado. Y que ahí hay que trabajar en la dinámica que se ha gestado en todos estos años, de dónde estuvo puesto el deseo, pero cuando uno escucha a la persona dice, creo que sigue siendo ella la persona para mí. Pero en la vida diaria me cuesta mucho. Bueno, ahí hay una intención, hay un deseo, ¿no? Ahí es muy difícil hacer ese diagnóstico diferencial, pero mientras que haya amor, yo creo que hay oportunidades. A veces es cierto que esa ausencia de disponibilidad es porque uno de los dos, en lo más profundo de su ser, siente que el amor se ha terminado. Y bueno, ahí propongo que el amor que se le ofrezca a los hijos es un muy buen amor de padre y madre, ¿no? Un muy buen amor de pareja parental.
Bueno, no, Matías, acá cerramos, pero me quedo con una idea que es como que hay que animarse por ahí, ¿no? O sea, a veces es como tomar ese paso, de ese coraje y decir, me animo, ¿no? A ver qué hay acá. En un dicho que yo lo uso bastante, que es un encuentro en el desencuentro, ¿no? Porque en el día a día realmente es a veces muy, muy difícil esto, pero a veces es cuestión también de animarse y ver qué hay del otro lado, ¿no?
Yo creo, Sofi, que la pareja es un acto demencial. O sea, tenemos que estar un poco locos para estar en esta pareja, en una pareja y perder la razón, ¿no? Y por ahí hacer estos actos locos, ¿viste? De la noche del hotel y vemos la aventura, y si nos va muy mal, nos tomamos un rico desayuno y volvemos a casa. O sea, creo que hay que perder un poco la razón. Y los que tenemos mucho control y lo que nos gusta el control, por eso la pareja nos cuesta, ¿no? Así que invito a los oyentes a que hagan algún acto así, un poco loco, para reavivar el fuego.
Buenísimo. Bueno, genial. Arrancamos con esta consigna del año que con todo.
Arrancamos con todo e invitamos a la gente que vamos a ir, pusieron ya varios temas ahí en el Instagram, vamos a poner votaciones de los temas que ellos propusieron. Sigan proponiendo temas y los que tengan poca energía para arrancar el año, que era uno de los temas, sepan que el amor se los puede dar, se los puede dar. Bueno, un abrazo enorme, chicas, y gracias a los oyentes por engancharse con la propuesta de que después de tantos años las dos partes mostremos bien la motivación, y siempre nos han agradecido mucho las columnas, pero ahora les pedimos un poquito más, que es que propongan los temas.
Muchísimas gracias, Matías Muñoz, gracias, como siempre, Matías. Espectacular. Adiós.
Abrazo, chicas, y abrazo a todos los oyentes. Chau, chau.
Bueno, y así pasaba el psicólogo Matías Muñoz hablando, como siempre, magistralmente de la pareja y cómo hacer para volver a encontrarse en la rutina.